Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
Hola, me llamo Jennifer Bianchi y crecí católica, pero ahora soy una persona espiritual y soy una mujer transgénero de color.
Bienvenida al podcast, Jennifer.
Gracias, Eder. Gracias por tenerme y darme este espacio.
Al contrario, gracias a ti por tu tiempo y la confianza. Platícame, ¿dónde naciste?
Yo nací en el White Memorial en East LA, un marzo 11 del 89. Mis padres son mexicanos de Oaxaca. Los dos son del mismo pueblo. Y se conocieron allá, pero mi mamá se juntó después que mi papá la persiguió por unos 5 años. Mm. Y mi mamá me tuvo a los 27.
¿Y eres su primera hija de ellos?
Sí, fui su primer, nací varón, ¿verdad? Y fui su primer hijo varón de mi papá, porque mi papá ya tenía una hija en su pueblo. Fui, como digamos, su orgullo de mi papá por ser varón. Hasta me presumía con sus amigos, sus familiares. Y mi mamá me cuenta que mi papá siempre fue un hombre muy machista y que siempre hablaba mal de la gente homosexual y que era también pues un poquito mujeriego. Y fue muy, muy terrible. Mi papá, mi mamá me cuenta. Y hasta él me ha dicho, porque hasta ese día yo pues tengo conexión con él.
Ya.
Yeah. Y sí, fui su orgullo cuando era un bebé varón.
¿Cómo recuerdas tú poquito de lo que recuerdas de tu infancia?
Fíjate que yo me acuerdo que creciendo con mi mamá, porque a los 8 meses mi mamá se separa de mi papá. Uh-huh. Yo me recuerdo como a los 2, 3 años que yo convivía mucho con mi mamá y mi mamá en ese tiempo trabajaba en fábricas de coser y me llevaba y me ponía al lado de ella o entre las telas, me acuerdo, sí. Porque era mamá soltera y a veces no tenía quien me cuidara. Y yo me acuerdo muchos bonitos momentos con mi mamá y mi mamá siempre me dio mucho amor. Me acuerdo que siempre me abrazaba, me mimaba. Yo tengo muchos bonitos recuerdos porque también incluso me acuerdo que mi mamá me daba muchos, tenía muchos juguetes y juguetes como que mi familia me regalaba o que mi mamá me compraba, yo creo. Pero yo siempre tenía un burro, un peluche. Y yo no me acordaba, pero después mi mamá me acordó y se me vino a la mente otra vez que yo siempre cargaba con ese peluche. Y siempre yo también jugaba con las cosas de mis primas. Y fue cuando mi familia, dice mi mamá, que le decía, ay, tu hijo es raro, o regáñalo para que no te salga mal, o algo así, ¿verdad? Y mi mamá decía, no, es que era un niño, que un niño pues es inocente y que no sabía nada de eso y que no tenía nada de malo. Y también me acuerdo que yo pues me ponía las toallas así como que fuera un vestido y en mi cabeza. Y sí me acuerdo como caminar. Tenía como unos 3 o 4 años y hacía yo eso. Y yo me acuerdo, pero yo nunca lo veía que no era normal. Más sí me hacían sentir que era mal. Mis tíos, mis tías también. Pero yo siempre me acuerdo que mi mamá siempre no me juzgaba. Yo siento que mi mamá me dio mucho amor creciendo. Incluso me acuerdo que me hacía mis cumpleaños. Yo tengo muy, muy bonitos recuerdos de mi infancia hasta los 4. A los 4, mi mamá se va a Oaxaca a visitar a su familia y su hermana la convence de que me deje ahí para que ella pueda trabajar aquí cuando regresara. Y mi mamá pues era una mujer inmigrante que no tenía papeles y pues sí se le hacía muy difícil a mi mamá y a veces pues tener de comer y de pagar dónde vivir y todo eso. Y me deja en Oaxaca mi mamá y pues mi tía me maltrataba mucho y me acuerdo que ella me pegaba incluso con mangueras o cables o ganchos porque quería interesarme, me decía que yo me portaba muy femenina o cualquier cosita. Yo me acuerdo que me pegaba y me regañaba y no me daba amor como mi mamá. Yo me acuerdo que lloraba mucho por mi mamá. Lloraba y que yo siempre pedía a Dios que me trajera a mi mamá en la noche. Y pues yo no comprendía por qué mi mamá me había abandonado ahí. Yo creo y sí sufrí mucho esos años que estuve ahí, estuve 2 años. Y cuando mi mamá me llamaba, me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Y te tratan bien? Y mi tía se paraba al lado para que no le dijera nada a mi mamá. Y ella me decía, ay de ti si le dices algo. Todos esos recuerdos son como, los recuerdo muy claramente, como si fuera ayer, porque yo creo que sí tuvo que ver mucho con mi desarrollo después. Pero yo después de todo ese tiempo, yo vivía con mi tía y mi tío, que en paz descanse, y mis primos, y yo veía el trato que era diferente con sus hijos a mí. A mí básicamente me tenía de sirvienta, me hacía hacer todo, llegaba de la escuela, tenía que hacer barrer, limpiar, yo todo el tiempo me la pasaba limpiando, por eso detesto limpiar ahora de adulta. Y regreso a los Estados Unidos a los 6. Me traen como que no tuviera papeles, porque en ese momento creo que tus padres tenían que ir por ti y traerte, y mi mamá no tenía papeles. Eso me trajeron hasta Tijuana en bus y en avión. Y en Tijuana, una prima de ella viene por mí a Tijuana y me cruzan como en una van. Y me acuerdo que me decían no hables y me dieron una pastilla para que me durmiera. Eso fue cuando me trajeron para atrás, me desperté, yo ya estaba en Los Ángeles y llegué a Koreatown. Mi mamá vivía en Koreatown y yo no sabía que se había juntado con alguien y menos que ya tenía una bebé de 6 meses.
Wow.
Y fue un shock para mí, pero me acuerdo que el reunirme con mi mamá es algo que nunca se puede explicar. Ese sentimiento de unirte otra vez con alguien que tú siempre oraste en la noche y que yo mantuve la esperanza todo ese tiempo que mi mamá me iba a venir a recoger. Y aunque mi tía y mis primos me decían, ay, tu mamá te dejó aquí, tú vas a siempre estar aquí, y yo me la creía a veces. Y cuando me reúno con mi mamá fue como algo que nunca lo puedo explicar. Y lloramos y reímos. Y después me dijo, oh, esta es tu hermana, y me dijo, este es tu padrastro. Me acuerdo que la primera cosa que me hicieron, que fuimos a hacer para que me saliera del apartamento para caminar un rato, fuimos a una liquor store y me compraron un ticket de lotería, porque a mi padrastro le gustaba jugar eso. Y cuando yo lo juego, me gano $100. Entonces yo pues, feliz, mi mamá, me gané un dinero que no, la verdad ni sabía que era tan importante. Pero siempre me acuerdo de ese momento y que me gané la lotería. De dos formas, porque tener a mi madre fue otro plus para mí, como pues siempre la extrañé. Y después, yendo atrás, diciendo que cuando mi tía me maltrató creciendo y por sus creencias de ella, que me decían mucho que Dios me iba a castigar, que si era pues la palabra que usaba era jotillo, jotito, marica, me acuerdo esa palabra. Y sí me decían que Dios me iba a castigar y que yo tenía que comportarme como un hombre que era, pero yo nunca me sentí hombre. Yo desde los 4, yo ya sabía desde los 5. Yo claramente me acuerdo que a los 6 yo ya sabía que me gustaban los hombres y que me atraía mucho las cosas de mujer.
¿Qué sentías, Jennifer, cuando te decían esas palabras a esa edad?
Me daba coraje y me confundía un poquito a esa edad, porque yo decía, pero yo no estoy haciendo nada malo. Mi esencia era siempre ser femenina, pero nunca me tragué ese cuento. Desde chiquilla nunca me conté ese cuento de que era malo o que Dios me iba a castigar. Yo siempre tuve bien, bien claro que Dios era bueno. Y yo decía, ¿cómo un Dios va a castigarme? ¿Cómo un Dios va o que castigue a mi familia porque soy como soy? Y creo que nunca lo escondí. Y hubo muchas veces donde mi padrastro sí me pegaba y me decía que era un marica y que eso no se hacía. Y fue otra vez como que, ok, me salí de una con mi tía para venir a otra. Pero yo siempre sacaba energía y me sentía feliz porque tenía a mi mamá. Y eso es lo único que me importaba a mí en ese instante. Y como te digo, me gustaba hablarme y consolarme sola desde chiquita y decir, hablaba no sé con quién, pero yo decía, ay, pero pues yo sé que mi mamá me quiere y pues no estoy haciendo nada malo. Nunca sentí que fui un niño que se portaba mal, aunque muchas personas me lo dijeron. Pero sí yo sentía que me afectó en la manera de que no era social. En la escuela no hablaba mucho y me daba miedo también porque los niños ya hablaban inglés y yo no sabía ni decir hola en inglés. Y me acuerdo que también los pocos amigos que tenía eran mujeres. Y siempre los maestros también me decían, no te juntes con puras mujeres, júntate con hombres. Y pues yo no hacía caso. Y yo también jugaba puros, como el handball, que era de puras niñas.
Sí.
Y era el único niño entre todas las mujeres. O había como un bar que las niñas hacían marumetas y todo eso. Y los niños ni se acercaban por ahí, pero yo ahí andaba. Me decían que fuera a jugar soccer o basketball. Nunca. Yo me paraba ahí y yo no sabía qué hacer. Yo sentía un horror de estar parada ahí que me iban a pegar. Y tenía un amigo en especial, me acuerdo, que era mi vecino donde vivíamos y por eso era mi amigo. El único varón que pues, nos hablábamos. Y él también a veces me decía, pareces niña, ¿por qué no te juntas con más niños? ¿O sabes qué dicen esto de ti? Y yo, pues, la verdad, no les hacía caso. Porque yo siempre me sentí como que era otra de las niñas, más nunca pensé que algo estaba mal o incluso no lo pienso ahora, pero ahora comprendo que era porque pues soy una mujer transgénero y nací en el cuerpo equivocado.
Claro. ¿Buscaste o en qué momento empiezas a tratar de descubrir qué es lo que te está pasando?
A los 9 se despierta como esa curiosidad sexual de mi parte y empiezo como a ver los hombres y yo ya sabía que me gustaban los hombres y me acuerdo también que un vecino me, pues ahora que estoy adulta comprendo que me violó, fueron 2 vecinos que me violaron y yo creo que también era porque me veían que caminaba bien femenina. Y pues de ahí fue que fueron como mis primeras experiencias que yo también decía, ay, pues si a mí me gusta no creo que me estén violando, no creo que esté mal. Pero fueron como, oh, sí, entonces sí me gustan los hombres. Y a los 11 me remueven de mi familia y tengo un hermano y una hermana de parte con mi mamá y nos remueven y nos mandan a foster care por el abuso de mi padrastro. En foster care yo me doy más cuenta que soy diferente y como ya me sentía un poquito más libre porque no tenía a mi mamá o mi padrastro diciéndome que estaba mal, yo como que me empecé a soltar un poco más. Me remueven a los 11 y como ya para los 12 yo me empecé a rasurar la ceja, me acuerdo. Juntaba mi dinero, mi allowance que me daban $5 y me iba yo al beauty supply. Y me compraba yo bleach, pero yo no sabía cómo usarlo. Yo nomás lo hacía y me echaba agua oxigenada y se me hicieron los rayitos. Y me acuerdo que me vestía yo también como un skater boy, como baggy shirts. Y me compraban muchos dickies, pantalones dickies. Y yo nunca me sentía comfortable en esa ropa, pero cuando ya me hacía yo mis rayitos y me estaba yo rasurando la ceja y la gente me empezaba a decir que eso no estaba bien otra vez. Me decían que, y la señora que nos cuidaba era católica. Ella fue a escuelas católicas, iba a la iglesia cada domingo. Era pues muy estricta la señora, me acuerdo, en esta forma. Y ella sí me decía, no, eso no está bien, eso no es de hombres. Nunca me insultó. Y me metió a clases de catolicismo. Y yo iba. Y a mí siempre me ha gustado lo espiritual. Y nunca sentí acoso de la iglesia, de un padre. Porque hasta después, hasta los 14, fue que mi mamá me llevó. Pero ahorita voy para allá.
Ok.
Y me acuerdo que pues ojalá. Pues no estoy diciendo nombres, pero me acuerdo que sus sobrinos tenían la misma edad que yo. Uno tenía 11 y el otro tenía 10. Y ellos me empezaban a manosear. Y pues yo también me dejaba bien dejada a la otra. Y me sentía culpable porque yo decía, no sé qué está pasando, pero yo sé que no está bien, porque ella tenía todo de que no, que eso no estaba bien, que estaba yendo a la escuela de catolicismo, y me confundió mucho ese tiempo. Y incluso cuando después, tiempo después, la señora me remueve de su casa y me llevan a otro lugar, y ella le llegó a decir a mi mamá que una de las razones fue porque ella no quería que sus sobrinos se contagiaran de lo que yo tenía. Y eso como a mí me dio mucho coraje en el momento, porque mi mamá no es una persona que tiene malicia en el corazón, y para que alguien le hubiera dicho esas palabras, y mi mamá me lo dijo así, como fue. Y yo le creo a mi mamá, porque mi mamá no tenía ninguna razón de mentirme en ese, y menos que las cosas que ya me había dicho la señora, cómo me hacía sentir cuando me quité la ceja o me pintaba el pelo. Entonces yo sí creo que la señora dijo eso. Y yo dije, ay, si supiera que pues ellos me tocaban y que pasaban cosas y nos besábamos. Y, o sea, cosas que los chiquillos hacen, yo no sé.
Sí.
Y ellos lo iniciaban, no es como que yo lo iniciaba. Y fue cuando empecé a agarrar un poquito de rencor hacia la religión. Empecé como a tener un poquito de coraje, porque decía, ¿cómo pueden juzgar? Porque yo ya sabía que yo era diferente. El caso es que yo estuve en muchas foster homes y group homes, y como no, y como veían que era muy femenina, hasta de cómo me veía era muy femenina, y pensaban que era una niña que se quería hacer niño. Mm. Y hasta en la escuela me hacían el bullying porque decían que era, me decían dyke, que creo que es como un insulto para las lesbianas.
Right.
Y yo no sabía qué significaba dyke. Y yo decía, pues no es gay, pues no me hace daño. O sea, yo no sabía la palabra. Y después alguien me dijo, oh, es cuando una lesbiana quiere ser hombre o se viste de hombre. Y yo me empecé, empecé a pensar, dije, ¿pero por qué piensan que soy mujer? Y me acuerdo que me decían dyke, y eso sí como que me hacía reír, porque yo decía, ay, pues yo no soy mujer, yo soy un gay boy. Yo en ese tiempo me identificaba gay boy. Me empiezo a dar cuenta de que me gustan mucho más las cosas de mujer como a los 12, 13. A los 13 ya había estado en muchas casas porque me sacaban por lo mismo de que decían que no querían a un niño homosexual. Siempre que me acuerdo, siempre luché o me defendía por cuando me decían, ay, eres femenino o eres gay, y eso está mal. Yo siempre me defendía y siempre decía, lo negaba, lo decía que no era, y que no estaba bien como me hablaban. Y no les gustaba mucho a los padres, pues me consideraban rebelde, porque también era una frustración de estar, ya yo sentía cosas femeninas, y la sexualidad que me identificaba era gay, pero no me sentía gay, porque yo no conocía otra palabra o otras identidades. Y era muy, muy frustrante para mí no saber qué es lo que yo tenía, porque yo sentía que algo no estaba bien conmigo.
Y en ese tiempo yo desconozco mucho lo que es el proceso de foster care. ¿Tú puedes tener y seguir teniendo contacto con tu mamá o no?
Sí, la corte lo aprueba. Porque vas a corte, no te pueden ver tus padres cuando te sacan inicialmente, hasta que tengas una corte, pero ya después de esa corte y lo aprueban, tus padres pueden visitarte una vez a la semana o dos veces a la semana, como lo hagan. Y mi mamá sí me iba a visitar a los lugares que me llevaban. So, nunca perdí el contacto con mi mamá, pero sí me daba pena después que me sacaron de la casa de la primera señora. Me dio pena ver a mi mamá, porque sentía como una vergüenza que me quitaron the right, ese derecho de decirle que yo era gay. La trabajadora social les dijo, oh, lo removieron porque pues la señora no quería un niño gay. Entonces me daba mucha vergüenza ver a mi mamá. Y me acuerdo que ella me comentó, me dijo, oh, pues me dijeron que eres gay, así nada más. Y yo no sabía dónde esconderme. Yo tenía mucha vergüenza porque sentí que they outed me, pero mi mamá me dijo que con que yo estuviera bien, y que mi mamá me apoyó mucho. Y me acuerdo que Yo creo que sí se ha de haber resentido un poco, pero nunca me lo dijo, pero sí, yo sentía vergüenza. Pero yo todo este tiempo yo estaba en terapia y a los 13 yo conozco a un psicólogo porque me empezaron a dar pastillas para depresión. Y me acuerdo que él me empezó a hablar una vez de que sí sabía que era una persona transgénero. Y yo le dije que no. Y entonces me empezó a explicar porque él ya veía cosas que yo no veía, que yo no entendía. Entonces fue como un poquito, ok, tal vez. Yo dije, tal vez soy, tal vez no. Incluso me acuerdo que la primera transgénero que yo vi en persona no parecía transgénero. Y a mí se me hacía la más mujer más hermosa que yo había visto. Y yo decía, ay, ¿qué tengo yo? Si yo sé que me gustan los hombres. Y se me, y después me dijeron, ya ves como en la comunidad hay mucha, son muy liosos. Y un conocido me dice, ¿sabes por qué ella no habla? Porque es un hombre y tiene la voz de hombre. Y yo me quedé como en shock. Hice un clic como que, ah, eso es lo que yo soy. Y dije, eso es lo que yo soy y yo quiero verme así. Yo, o sea, fue como que hice el clic, como que, oh, no, no me gusta la atracción, es como que me identifiqué. Y desde ahí empecé a hablar más con el psiquiatra sobre lo que ya me había comentado y le dije, ¿y cómo comienzo? ¿O cómo se comienza? Y él me decía, oh, pues primero las personas toman hormonas y se van a ir desarrollando y van en un proceso de desarrollo, te empieza a crecer el pecho. Tú, me dijo todos los efectos de las hormonas y no lo pensé dos veces. Le dije, ¿y cómo empiezo yo eso? Tienes que estar en terapia al menos un año para que yo te apruebe a que te den eso. Y a mí un año se me hizo eterno. Y me estaba, ya me salía bigote y yo ya me estaba, me entró esa fobia de ser más masculino. Y le dije, no, es que yo no tengo un año, yo no tengo un año. Me dice, tienes 13, me decía, estás joven. Dicen, hasta este momento que era como el 2002, no hay un caso de transgender kids todavía. Y me decía, tú estás muy joven, las personas comienzan muy tarde, pero es un año. Y yo me desesperé mucho, que yo me acuerdo que yo me, ¿cómo se dice? I ran away. Y como ya me habían dicho las amigas y amigos que en la Santa Mónica Boulevard, en Hollywood, se juntaban varias. Y pues fui, busqué y llegué, pero no conocí a nadie y me regresé otra vez. Y estuve así como por unos meses con ese, ay, me está creciendo la barba, me estoy estirando mucho, los músculos están creciendo. Y era un constante pensar eso como por meses y meses. Y me acuerdo que me empecé a vestir a los 14. La primera vez que yo me salgo al público con peluca, maquillaje y ropa de mujer y zapatos de mujer, tenía 14 años. Y yo me sentí libre, me sentí libre, como dicen. Y me acuerdo que toda la gente se me quedaba mirando y yo decía, ay, ¿qué me importa? No me importa, yo soy yo y yo pues era libre. Y me dejaban salir así una vez a la semana en este lugar que era para LGBT Foster Youth. Y después me dijeron, yo quería hacerlo cada día y me decían que no, que no, que no. Y yo me vestía y me salía. Y después en la escuela me ayudaron a cambiar mi nombre en la escuela, no legalmente, nada más. Me cambiaron de escuela y les hablaron con los maestros y los principals y they agreed that que me iban a llamar Jennifer y que nada más llevara un papel a los maestros y que les explicara que yo me llamaba así y que no me llamaran del otro nombre.
Qué bueno, entonces eso me da mucho gusto porque ya con tu nombre me imagino que te sentías todavía más cómoda y más a gusto. ¿Quién escogió tu nombre?
Yo escogí mi nombre. Me llamaba, y primero yo me llamaba algo parecido a mi nombre de niño, que no me gusta compartir eso todavía. No sé, es algo como que ese nombre murió cuando tenía 13 años y yo tengo 31 ahora y siempre me sentí así como que ese nombre me da verdad, no que me dé pena, pero me hace chistoso el nombre.
No, te entiendo perfecto, no tienes que decirnos.
Y después, a los 14, cuando te digo que me vestía y me iba de la casa porque no me dejaban vestirme y salirme, yo me salía, me escapé con otro muchacho un día y estábamos todos caminando en la calle y pues él me dijo, tú vas a ser Jennifer López y yo voy a ser Alia. Y yo dije, ay, me encanta el nombre. Y como apenas iba comenzando Jennifer López y que había hecho Selena, y yo encantadísima, dije, sí, de aquí soy. Y se me quedó Jennifer. Y lo único que sí me molestaba es que no me podía concentrar bien porque siempre tenía esa vocecita atrás de mí diciéndome, ay, saben, ay, se van a dar cuenta. Yo no sé qué era ese miedo que tenía. Tal vez todo lo que me habían metido desde chiquillo, todo lo que me habían dicho mis terapistas y psicólogos, me decían que ser transgénero era una vida muy dura y que las mataban y que se terminaban prostituyéndose. Y sí me daba mucho miedo eso.
Jennifer, ¿cómo le comunicas tú a tu mamá y a tu papá de tu nuevo nombre? ¿Y en qué momento les hablas de tu identidad?
Mi mamá ya sabía que me vestía porque incluso mi mamá fue la que me compró mi primera peluca y mi primer make-up, una cajita de maquillaje, porque yo hablé con ella y ya le habían dicho que yo me sentía, que yo era gay, pero que yo me vestía de mujer y me gustaban las cosas de mujer. Y yo le mentí a mi mamá. Le dije que venía Halloween y que donde estaba viviendo íbamos a hacer un curso de disfraz y que yo quería ser Selena. Y que yo quería una peluca y que quería maquillarme. Y me acuerdo que mi mamá me llevó y ella pensando que para un disfraz, pero yo ya tenía mi plan. Después de Selena también le seguí. Pero a los 14, y eso pasó como a los 13, y ya como a los 14 yo le digo a mi mamá, llegué un día vestida de mujer, y ya me vestía cada día y así estaba yo. Mi mamá se sorprendió que estaba yo caminando así en la calle. Y no me acuerdo cómo fue todo, pero le dije que yo me sentía mujer y que yo me llamaba Jennifer. Y yo me acuerdo que mi mamá se quedó como un poco así callada y después me abrazó y pues ella, yo no disimuló muy bien porque nunca lloró enfrente de mí hasta después. Y ella me cuenta que después ella se deprimió, que le afectó mucho porque nunca pensó que yo iba, o que yo era así, o que yo... Ella me dice, ¿y por qué no te quedas gay? Y yo dice, es que no soy gay. Y mi mamá pues no lo entendía en ese momento. Y yo creo que en esa manera yo fui muy, ¿cómo se dice? Selfish.
Egoísta.
Egoísta, porque nunca pensé cómo iba a afectar a mi familia eso. Y años después mi mamá me contó que se deprimió y que sí le afectó, que sintió como que me había muerto, que lloró, pero a solas. Y eso es algo que a mí nunca se me pasó por la mente y que hasta el día de hoy sí me agobia un poquito porque sí sé que mi mamá sufrió y sufría porque era una madre soltera. Y sí me dolió mucho que mi mamá sufriera en silencio. Y yo siempre le pido perdón y trato de ser y ayudarla, porque sí me afectó después que yo me enteré. Y sí, yo sé que fui muy egoísta y que nunca pensé en los demás. Es un tema que nunca he podido superar, que saber que le hice sufrir a mi mamá y yo... pues tratando de vivir mi vida. Yo creo que nunca le he contado a mi mamá eso. Que sí me... Que también a mí me afectó. Cuando ella me dijo, me afectó mucho. Y no pensé que también le afectara a mis hermanos. Le afectó mucho a mi hermano. Mi hermano, él es 6 años menor que yo. Mi hermano hace unos 4 años tuvimos una pelea y entre la pelea y gritos, él me gritó lo que nunca me había gritado en su vida. Me dijo que yo era un faggot y que yo era un hombre y que yo nunca supe cómo yo lo dañé a él porque él siempre quiso su hermano mayor y que siempre se sintió desprotegido. Y esa es otra cosa que también me ha dolido mucho y hasta este día no nos hablamos. Y yo me sentí muy dolida porque yo nunca pensé que todos estos años él me respetó, me llamó Jennifer, me trató de ella. Y incluso yo traté de estar ahí como pude porque no crecí con ellos. Y sí, nunca vi que tan egoísta fui, que no me importó mi familia.
Fíjate, ahora que te escucho hablar, Jennifer, te comparto algo también personal. Creo, no sé si lo he compartido en el podcast o no. Creo que sí, en el primer episodio. Pero la idea de hacer este podcast se concretó precisamente porque yo iba en el carro una vez con mi papá, ya después, años después de que yo le había dicho que yo era gay. Y como que nunca volvimos a hablar del tema. Entonces un día iba yo en el carro con mi papá, iba un tío mío, un hermano mío, y yo hablé muy libremente de mi sexualidad. Y en ese momento mi papá me dijo, tranquilo, tranquilo, o sea, no tienes que andar diciendo estas cosas. Y yo me sentí traicionado por mi papá porque yo pensaba que me apoyaba, entonces me sorprendió su reacción. Y cuando nos paramos, porque íbamos en la carretera, nos detuvimos a comer, me aparté un poquito con él y le dije, ¿por qué me dijiste eso? Me molestó mucho. Y ya él me dijo, es que tienes que tener mucho cuidado porque no sabes cómo es la gente. Y le digo, por eso, pero voy con mi papá, voy en nuestro coche, o sea, me siento seguro. No me vuelvas a pedir que me niegue o que no hable de mí. Y me dijo, y ya empezamos a platicar mucho del tema. Y fue cuando por primera vez mi papá también me dijo a mí que cuando yo salí del closet, él no podía dormir. Él pensaba mucho en tantas cosas. Y fue cuando me di cuenta que yo le dejé la información y me fui a vivir mi vida y yo nunca le pregunté a él, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nada, a nadie de mi familia. Y creo que es la situación de muchas personas y por eso yo siempre he sentido esta necesidad de no, tenemos que platicar, tenemos que entendernos. Nosotros a ellos y ellos a nosotros. Es como a two-way street. Y por eso el proyecto este de tener este podcast, entonces me conmueve mucho escuchar eso también de ti porque yo te entiendo desde mi punto de vista, entiendo lo que tú sentiste.
Sí. Y pues sí, nunca podemos, nunca, porque estamos tanto en nuestras cabezas que nunca nos paramos y sentir, ay, ¿cómo están ellos? Y sí, fue muy duro y pues sí te digo que vivo con eso de que yo mientras tanto viviendo mi vida y be my true self, y mi mamá sufriendo es algo que a mí me duele mucho porque yo la quiero mucho y como te conté en principio, yo tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia, de mi mamá. Yo sé que mi mamá me adoró hasta que se rejuntó con alguien y me dejó en México porque pues no podía aquí sola ella. Y yo sé que mi mamá también pues le dolió dejarme y sé que fue como ella misma me dijo, como que ella sintió que me morí. Ahora que me acuerdo, cuando yo llegué a su casa esa vez vestida ya, y le dije que era Jennifer, me dijo, pero en otra ocasión, después ella me dijo, pero ¿qué va a decir la familia de ti? Y yo me volteé, y me acuerdo que tenía 14 años, pero yo siempre he tenido una mentalidad de viejita, y le dije, a mí no me importa lo que la familia diga de mí, lo que tú pienses de mí es lo que me importa, con que tú me quieras. Y me acuerdo que lloramos esa vez porque yo le dije que pues ella es lo que a mí me importaba más, que su amor es lo que a mí me importaba. Y eso que ella me dijo que sí me aceptaba y que ella siempre me va a amar, eso fue lo único que escuché y de ahí para adelante fui y más nunca pensé cómo le afectó a ella.
Claro, pero también, por otro lado, habla del valor tan grande de poder escuchar eso de nuestros padres y de la seguridad que nos da.
Sí. Y pues ahora pues yo pues me llevo muy bien con mi mamá. Hemos recuperado todos esos años, yo creo. Y siempre me da mucho orgullo mi mamá porque a pesar de todo vino de un pueblo, ella aprendió español, no, ella no hablaba español, hablaba su dialecto de Oaxaca. Vino a este país después de que aprendió español. Y aquí tuvo que hacer su vida otra vez y aprender inglés. Y este día mi mamá no habla tanto el inglés, pero se puede comunicar y me sorprende tanto, ¿verdad? Porque si ella puede, yo también puedo. Y cuando me deprimo o tengo un mal día, me acuerdo de mi mamá y ella me da mucha fuerza, empoderamiento.
Qué bonito, sí, tienes una mamá trilingüe y no mucha gente puede decir eso. Jennifer, quiero ser muy consciente de tu tiempo y se nos está acabando el tiempo, pero sí te quiero preguntar para que hables un poquito de tu trabajo como activista, porque creo que es muy importante y es un lado muy importante, no nada más de tu historia, pero también de lo que se necesita específicamente para la comunidad transgénero latina, de mujeres de color.
Yo veo que yo empecé a ser una activista desde el momento de que decidí ser Jennifer y empecé a demandar mi respeto y a demandar que se me llamara por ella y por Jennifer. Años después, a los 16, yo en la clínica donde me daban mis hormonas en Children's Hospital, conozco a otra activista muy reconocida, Bambi Salcedo, y ella me empieza a dar ese apoyo en mi crecimiento y desarrollo como mujer transgénero y me da la oportunidad de sentirme más que nada apreciada y ser visible. Ella empezó un calendario se llamaba Angels of Change. Me hace mi primera entrevista para una revista de West Hollywood. Y empieza ahí, yo creo que ahí es donde empieza mi activismo más. Empiezo a ir al colegio y empiezo yo a hacer como, en ese tiempo me ponía a hacer surveys sobre sexual education, sex education. Y también how aware they knew about trans people in campuses. Entonces ahí empieza mi activismo y me acuerdo que me decía, ay, tienes que hacer al menos 50 a la semana, 50 surveys. Y yo me acuerdo que tenía 19 y yendo y preguntándole a la gente sobre su vida sexual y la gente se me quedaba mirando como, ¿y esta quién es? Y más les tiraba la pregunta de que si sabían que eran a transgénero o cuántos recursos para transgéneros había en el campus. Y de ahí me empezó a gustar que yo estaba en una manera trayendo visibilidad, por si era por un instante que pensaran, oh sí, nunca pensé si las personas transgender van a la escuela o no. Y después de eso yo empiezo a ir a college y me meto en beauty school. So, Bambi tenía el calendario Angels of Change, ella tenía un fotógrafo y todo eso y yo era una de las personas que iba a hacer el maquillaje y el pelo, por muchos años yo lo hice y era mi manera de dar un granito y en cada momento que yo podía yo apoyaba hasta que se me da la oportunidad otra vez. Bambi Salcedo me da la oportunidad de ser una case manager en su agencia y empiezo a trabajar más cerca con la comunidad transgénero. Y en verdad ver que no hay vivienda para nosotras, no hay comida, no hay servicios, que agarrar un doctor era muy difícil. Y viendo a las mujeres inmigrantes que yo ayudaba a hacer ese proceso, eso me alimentaba a mí mucho el alma. Y después voy y me voy a otra agencia a Bienestar. Y se me hacía más fácil ahí el trabajo. Pero siempre hasta este día, yo siento como que tengo que hacer más, como que no, nunca quiero estar satisfecha. Y siempre advisco por cualquier mujer transgénero. Y como ya me has conocido antes que estaba en tu podcast anteriormente por lo que me pasó en ese restaurante bar por defender a otra mujer transgénero. Y que no me arrepiento, lo volvería a hacer. Siempre voy a estar peleando por mis derechos y por la comunidad. Quisiera a futuro ayudar a la comunidad más con, tal vez, no sé cómo, pero yo sé que yo estoy en este mundo para no solamente ayudar a la comunidad transgénero, pero a la humanidad. Me encanta empoderar a las personas, a las mujeres, a los transgéneros, a los hombres, a quien sea. A mí me gusta empoderar porque alguien creyó en mí y me dio ese sentimiento de que yo era más en esta sociedad y yo sé que somos más. Como humanos valemos más.
100% de acuerdo. Jennifer, como bien dijiste, tú ya has estado en este podcast anteriormente. Para que la gente que esté escuchando y quiera hacer la conexión, ¿con quién más estuviste en ese episodio? ¿Te acuerdas? Se me olvidó ahorita el nombre.
Chloe,
that's right. Con Chloe, los pueden escuchar, está en la tercera temporada, si no me equivoco, y es un honor para mí poder platicar contigo. Como dices, nos conocemos, y el otro día me cayó el 20 y te mandé un mensaje y te dije, Jennifer, no has estado en mi podcast, o sea, como contando tu historia, ¿por qué? Y me da mucho gusto que finalmente se nos dio la oportunidad de platicar. Te admiro muchísimo, admiro mucho tu trabajo y respeto todo lo que tú representas.
Gracias.
Jennifer, te agradezco muchísimo tu tiempo, te deseo mucho bien, salud, a toda tu familia también. Y de verdad, muchísimas gracias por la confianza. La última pregunta es obligada. Jennifer, ¿eres feliz?
Claro, soy inmensamente feliz porque soy quien soy y vivo mi realidad.
Gracias, Jennifer, por la confianza.
Claro, gracias a ti.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
Y yo soy Jennifer Bianchi y soy una mujer transgénero de color.